Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal y la Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Rancière, Jacques, Los nombres de la historia. Una poética del saber. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 1993. ISBN 950-602-287-9. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, marzo de 2017. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 10 de 36, correspondiente a las páginas 35 a 38 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Página 35. El exceso de las palabras. Por ende, la escena del rey muerto o enmudecido deja aparecer por detrás otra escena, igualmente crucial para el estatuto del discurso historiador. La de un viviente que habla demasiado, que habla sin ton ni son. Fuera de lugar y fuera de la verdad. La seriedad de la palabra historiadora resulta desafiada por esta palabra enceguecida y enceguecedora. Esta será crónica o historia, literaria o erudita, según la manera como tratará este acontecimiento barra no acontecimiento de una palabra cuyo sujeto no tiene con qué garantizar la referencia de aquello que dice. Tanto para esta escena como para la precedente, la elección del historiador queda claramente circunscripta. Puede no hablar de un papeleo científicamente insignificante. Puede hablar de él para explicar por qué no hay que tomarlo en cuenta. En fin, puede rehacer el relato de lo que él mismo dice. La elección es igualmente clara. No obstante, la respuesta será más compleja. Y podrá apreciarse la medida de esta complejidad comparando dos modos de tratar la palabra fuera de lugar. Una, tomada de la tradición de la crónica y de la literatura, la otra, de la historiografía erudita moderna. Comparemos entonces las formas del hablar historiador en dos obras que el tiempo, la palabra y la escritura colocan a una distancia infinita una de otra, pero que tienen en común una relación con el acontecimiento engañoso de la palabra excesiva. Los Anales de Tácito y la obra de Alfred Coban, El sentido de la Revolución Francesa. Página 36. En el capítulo 16 del primer libro de los Anales, Tácito nos relata un acontecimiento subversivo. La revuelta de las legiones de Panonia, excitadas, al día siguiente de la muerte de Augusto, por un oscuro agitador de nombre Persenio. Si este pasaje llama nuestra atención es, por supuesto, porque ya ha sido objeto de un comentario magistral, el de Erich Auerbach. A, U, E, R, B larga, A, C, H. Quien, en el segundo capítulo de Mimesis, comenta la representación que da Tácito de una palabra y de un movimiento populares oponiéndola a la que ilustra, en el Evangelio de San Marcos, el relato de la negación de San Pedro. La singularidad, bien marcada por Auerbach, del relato de Tácito es la siguiente. Reconstruye minuciosamente la argumentación del legionario Persenio, con sus detalles concretos y su fuerza persuasiva. Pero, aun antes de dar a Persenio esta palabra convincente, la ha declarado nula y sin valor. Ha expuesto rigurosamente el no lugar de su palabra y ha circunscripto estrictamente el lugar de este no lugar. Unas vacaciones, un tiempo de suspenso en los ejercicios militares. Augusto acaba de morir. Tiberio no ha sido aún entronizado. Existe un vacío objetivo que puntualiza, en el interior del campo, la decisión del general. En señal de duelo o de regocijo, no se sabe, ha interrumpido los ejercicios acostumbrados. Algo va a suceder a partir de aquí, algo que no reconoce causa real ni razón profunda, algo que es el puro producto de un vacío. Las legiones ya no tienen nada que hacer y de allí nacen, según la consecuencia bien conocida de la ociosidad de todo vicio. comillas, la licencia, la discordia, la solicitud por escuchar los malos consejos, en fin, el amor excesivo por los placeres y por el reposo, el rechazo de la disciplina y del trabajo, cierra comillas. Nota 1. Tácito, Anala, primero, 16, traducción francesa de L. Vuillemier. Les Velsletre, página 20, comentada por Erich Hauerdach, Mimesis, Gallimard, páginas 45 y SS. Fin de nota, vuelta al texto. Este tiempo libre forzoso va a estar ocupado por un especialista en la cuestión, un hombre de teatro. Comillas, un tal Persenio, anteriormente jefe de alabarderos, convertido en soldado raso, hablador audaz e instruido, entre las cábalas de los histriones, para armar intrigas, cierra comillas. Página 37. Antes de exponer las razones de la revuelta, Tácito ha indicado de este modo que no era necesario buscarlas. Solo las vacaciones del ejercicio erigieron el no lugar en lugar, dieron la palabra a aquel que no debía tomarla. Solo la palabra ha permitido erigir, en el lugar del silencio de la disciplina militar, su exacto opuesto, el alboroto de la teatrocracia urbana. Persenio no tenía que hablar. No obstante, Tácito lo hace hablar. Y su palabra resulta ordenada, precisa, convincente. Bosqueja el cuadro de la situación de la dureza de la vida militar, la miseria de esos 10 ases diarios, precio en el que se evaluaban sus cuerpos y sus almas, y sobre los cuales necesitan procurarse armas, ropa y carpas, sin contar los regalos que había que hacer a los centuriones para evitar trabajos pesados y crueldades. Evoca la ingenuidad de la retirada, esas tierras generosamente atribuidas a los veteranos en el fango de los pantanos o el yermo de las montañas. Y su exposición de los reproches termina con reivindicaciones precisas de salario y de tiempo de trabajo. Cita. Un denario por jornada de trabajo como sueldo, la licencia al final del 16º año. Pasado este término, ya no hay obligación de permanecer bajo bandera y, en el campo mismo, llega la recompensa en dinero contante y sonante. Fin de cita. La narración parece así ordenarse según una disyunción radical y la revuelta queda doblemente explicada, en su ausencia de razón y en las razones que se da. Y solo la primera tiene valor de explicación. No es que las razones de Persenio se declaren falaces. El historiador no las comenta, no las refuta. No son consideradas ni verdaderas ni falsas. Están, más fundamentalmente, sin relación con la verdad. Su ilegitimidad no se debe a su contenido, sino al simple hecho de que Persenio no está en posición de hablador legítimo. A un hombre de su rango no le compete pensar ni expresar su pensamiento. Y su palabra no es habitualmente reproducida sino en los géneros, comillas, bajos, cierra comillas, de la sátira y la comedia. Ningún conflicto esencial se expresa por su boca, nadie ve en él, a la manera moderna, al representante sintomático de un movimiento histórico que trabaja en las profundidades de una sociedad. La palabra del hombre del pueblo es por definición sin profundidad. No hay lugar para explicar las razones de Persenio sino refutándolas. Solo hay lugar para volver a decirlas en su coherencia propia, en su conveniencia con el sujeto que las pronuncia. Página 38. Pero volver a decir las razones de Persenio no es en modo alguno repetirlas. Interrogación. ¿Quién sabe, por otra parte, lo que Persenio pudo haber dicho? Cierra interrogación. Sin duda Tácito no tiene información alguna al respecto. Y esto no tiene importancia. Rehacer este discurso no es cuestión de documentación sino de invención. Se trata de saber lo que ha podido decir un personaje de este tipo en una situación semejante. Y tenemos para ello, desde que Homero ha inventado el personaje de Tersites, cientos de veces imitado, los modelos apropiados. Por lo demás, la exposición de los reproches y de las reivindicaciones es demasiado perfecta en su argumentación, demasiado sobrecogedora en sus expresiones para que se pueda atribuir a ningún Persenio la capacidad de componer uno semejante. No es Persenio quien habla sino Tácito, quien le presta su lengua, como en otros lugares a Gálgaco o Agrícola. Son fragmentos de retórica, compuestos según las reglas de la conveniencia y de la verosimilitud, a imitación de modelos y para servir como modelos, en las escuelas, a otros imitadores. La única singularidad concierne aquí al rango del personaje imitado. Pero la tradición retórica de la imitación quiere que, con fines de pintoresquismo narrativo y de ejemplificación moral, se haga hablar a personajes de diversa estatura, elevados a la dignidad literaria antes de ser enviados al lugar que les corresponde. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 10. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.